pasando? Aquí lo compartimos. Un espacio para escuchar tus historias, proyectos y lo que nos mueve. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a Así Somos en el Sur. Somos Marta Maldonado y Claudia Marino y nos da muchísimo gusto acompañarlos una vez más a través de Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur. Iniciamos esta nueva semana con muchísimo entusiasmo, con toda la energía y las ganas de compartir con todos ustedes mucha información, muchas entrevistas, buena música y sobre todo una agradable charla. Así es que pues esperamos que esta semana esté llena de buenas noticias, de oportunidades y de mucha actitud y sobre todo que se queden con nosotros durante la transmisión de este programa. Recuerde que estamos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana todos los días, Claudia Marino y su servidora Marta Maldonado. Pues bien, los invitamos a no perdernos de vista. Claudia, ¿qué tal?
Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas que ya están sintonizándonos a través del 100.5. Recuerda que estamos aquí en Francisco Covarrubias, esquina con Sayas Enríquez, en el corazón de Jojutla, con mucho gusto aquí transmitiendo una semana más donde ya huele mucho a vacaciones, ya vemos a los graduados, ¿verdad? Despidiéndose de sus escuelas con sus muñecos de peluche, con sus globos, con sus flores, con las golondrinas en mano, en fin. Pues aquí estamos ya esta temporada de vacaciones y por supuesto agradecemos que usted nos siga sintonizando en esta radio pública y por favor díganos desde dónde nos está escuchando, mándenos mensajito, recuerde el WhatsApp 734-388-3127 para que usted esté conectado con nosotros, alguna felicitación, algún comentario, saludos especiales, algún tema que quiera que abordemos, algún entrevistado, con muchísimo gusto, recuerde que estamos abiertos para ustedes.
Así es, mándenos mensajitos, queremos leerlos, queremos escucharlos. Díganos desde dónde nos escuchan, Estado de México, Puebla, Guerrero, desde qué rincón de Morelos nos escuchan. De verdad que para nosotros es bien importante saber desde dónde nos escuchan y sobre todo de leerlos, de saber de ustedes. Y pues bueno, pues les agradecemos por abrirnos las puertas de su hogar, de su negocio, de sus vehículos. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que cada mensajito, cada saludo para que recibimos para nosotros es un gran aliciente para continuar, para seguir haciendo este programa con mucho cariño y mucho compromiso. Y pues bueno, comenzamos en esta mañanita. Sí. ¿Qué te parece si iniciamos con una reflexión, Claudia?
Me parece muy bien, para irnos con todo a partir de este lunes, esta reflexión para iniciar semanita y dice: hay días en los que sentimos que todo está fuera de nuestro control. Las circunstancias no siempre son las que esperamos y a veces quisiéramos que todo cambiara de un momento a otro. Sin embargo, existe algo que siempre está en nuestras manos, la forma en que decidimos mirar la vida. Cambiar la perspectiva no significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien. Significa encontrar la fortaleza para descubrir una enseñanza, una oportunidad o un nuevo comienzo, incluso en medio de la dificultad. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, también cambian nuestras palabras, nuestras decisiones y la actitud con la que enfrentamos cada día. Y poco a poco, aquello que parecía imposible empieza a verse diferente. Los grandes cambios rara vez ocurren de golpe. Nacen de pequeñas decisiones, de un pensamiento positivo, de un acto de paciencia, de elegir la esperanza en lugar del desánimo, porque transformar nuestro interior es el primer paso para transformar todo lo demás. Así es, pues según veamos la vida, según enfrentemos las circunstancias, pues es como nos va a ir. Queremos enfrentarlas con miedo, con dolor, con ira, con enojo, pues así vamos a estar todo el tiempo. Queremos enfrentarlas resolviendo, aprendiendo, agradeciendo, entendiendo y a lo que sigue. Y sí, hay cosas muy duras, muy difíciles que no podemos cambiar, no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos el cómo decidimos enfrentarlas, ¿no? ¿Qué pensamos de eso que nos está pasando? Y luego siempre pensamos en mal y le echamos culpa a todo el mundo, ¿no? Y no entendemos que es una responsabilidad de nosotros enfrentar y afrontar las circunstancias buenas o malas. Y las malas, recuerde que siempre es una oportunidad para salir adelante, para aprender algo diferente y no volver a caer en lo mismo, ¿no?
Así es, Claudia. Así es. Así es que por eso no siempre podemos cambiar lo que sucede, ¿no? Pero sí podemos de alguna manera cambiar en lo que vivimos y a veces todo eso hace la diferencia. ¡Wow! Qué bonita reflexión, Claudia, que nos compartiste el día de hoy.
Es muy bonita. Hay que avanzar un poquito la voz para que usted, Radio Escucha, nos escuche, valga la redundancia, nos escuche mejor. De pronto estamos muy así, como con una voz muy tranquilita, pero necesitamos fuerza. Fuerza, dice Fernando. Claro, el lunes, parece que estamos en viernes. Ay, fíjense, no es cierto, la actitud. Viernes Santo parece. No. Estamos el lunes con toda la actitud, con todo el gusto de verdad de estar aquí con ustedes. Y vamos a tener entrevistas, por supuesto, como siempre. O no como siempre, pero como muy seguido tenemos entrevistas, porque hoy, ahorita vamos a ir con las efemérides, pero uno de los días que se celebró el día de ayer y que hoy por eso tenemos visitantes muy especiales, pues fue el Día del Abogado. Un día muy importante porque de verdad los abogados son importantísimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que es importante poner en la mesa el valor que tiene un abogado. Y qué bueno que ayer festejaron, van a seguir festejando toda esta semana muchos abogados. Así es que hoy también aquí los vamos a festejar con entrevistas y conociendo a un hombre y a una mujer que son abogados aquí en la zona sur. Y vamos a platicar con ellos justamente de lo que significa la abogacía, el derecho, etcétera. Y pues si usted tiene alguna duda, algo, pues aquí va a haber dos abogados para que usted pueda mandarnos mensajito.
Así es. Bueno, y mientras les compartimos las efemérides y las celebraciones de este día, 13 de julio, les comparto que hoy es el Día Mundial del Rock, un día instituido para conmemorar el histórico concierto benéfico Live Aid de 1985. Y entre las efemérides más relevantes del día de hoy, destacan también el emblemático letrero de Hollywood en las colinas de Los Ángeles, allá en California. Esto fue en 1923, cuando se colocó este letrero. En sus inicios llevaba la inscripción de Hollywoodland. Bueno, que en realidad este anuncio no fue creado para promover el cine, como muchos lo pensamos. Más bien, fue un enorme anuncio publicitario que se colocó para un desarrollo inmobiliario de lujo llamado Hollywoodland. Y bueno, pues se pensó como una estructura temporal que duraría solamente unos meses, pero se volvió tan famoso que decidieron conservarlo. Y en 1949 retiraron las últimas cuatro letras, Land, y se quedó simplemente como Hollywood, convirtiéndose en el símbolo mundial de la industria del cine. Cada letra mide aproximadamente 13.7 metros de altura, el equivalente a un edificio de cuatro pisos. ¿Cómo ven? Está enorme. Y el letrero completo tiene más de 106 metros de largo. Por eso hoy es uno de los monumentos más fotografiados del mundo y es un ícono que representa los sueños del cine y la fama de Hollywood. Como ven, este es el dato, uno de los datos históricos, una de las efemérides más relevantes de este día 13 de julio. También el día de hoy se conmemora el aniversario luctuoso de Frida Kahlo. ¿Quién no conoce a Frida Kahlo, no? Quien, bueno, pues ella falleció en 1954 a los 37 años. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Frida Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas y más de un tercio fueron autorretratos, porque como ella decía, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Y bueno, pues Frida Kahlo contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera en 1929. Fue una relación muy intensa, muy apasionada y estuvo marcada por separaciones y reconciliaciones. Bueno, pocos días antes de morir, Frida Kahlo terminó su última obra, Viva la Vida, una pintura de sandías. Muchos recordarán esta famosa pintura en la que escribió esa frase que hoy es considerada un poderoso mensaje de esperanza. Y bueno, tras el fallecimiento de Frida Kahlo, su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes y sus cenizas permanecen en la Casa Azul, hoy convertida en museo y uno de los sitios culturales más visitados de México. Y bueno, pues aunque Frida Kahlo en vida no tuvo el reconocimiento mundial que hoy posee, pues actualmente es considerada una de las artistas más influyentes del siglo XX y un símbolo de la fortaleza, la identidad mexicana y la resiliencia. Y bueno, pues en los nacimientos del día de hoy, 13 de julio, pues si nos los compartes, Claudia, ¿quién nació en este día 13 de julio?
Pues sí, también el día de hoy el actor estadounidense Harrison Ford nació en 1942, famoso por sus inolvidables personajes de Star Wars, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Y también el inventor húngaro Erno Rubik, 1944, el creador del famoso cubo de Rubik, fue creado como una herramienta para enseñar conceptos de geometría tridimensional a sus estudiantes. Años después se convirtió en un fenómeno mundial y ha vendido más de 500 millones de unidades, convirtiéndose en el rompecabezas más popular del mundo. ¿Tú lo llegaste a jugar?
Sí, claro que sí.
¿Tú, Fer? Sí, yo también. Claro, mi hermano era bien bueno y yo hacía nada más dos, tres colores. Pues no, era todo, mi
hermano. Se hizo famosísimo este cubo,
y padrísimo, porque sí, estás con la mente ahí buscando cómo colocar y que queden todos los colores. Está padrísimo todo.
Yo creo que nunca pasa de moda, ¿no?
No, y todavía
finalmente todo el tiempo, así es, todo el tiempo se utiliza, ¿no?
Sí, así es.
Hoy a los jóvenes también.
Así es. Y también queremos felicitar a todos los que hoy están celebrando su cumpleaños, su santo, su boda, su divorcio, todo lo que quieran festejar, por supuesto. El día de hoy yo quiero felicitar con mucho cariño a Dulce Rayo, que hoy es su cumpleaños, también a la maestra Alicia Pueblas, que cumple años. Muchísimas felicidades a la gente que está de manteles largos también, y felicitamos a quienes llevan el nombre de Enrique, deseándoles que pasen un día muy especial, rodeados de cariño de sus seres queridos. O sea, que hoy es santo de Enrique.
Sí, así
hoy
es
día de los Enriques.
Hoy es día de los Enriques.
Pues muchas felicidades a los Enriques, por supuesto. Enrique de Plaza Sésamo, claro que sí, muy bien, pues así es. Así es que muchas, muchas felicidades a todos los que están celebrando.
Así es.
Enrique de Martino, etcétera. Hay un montón de Enriques.
Todos los Enriques, felicidades.
Muchos Enriques, así
bueno,
es.
Bueno, pues vámonos con unos mensajitos que recibimos ya desde muy temprano. De Arturo Molina, que siempre está muy, muy pendiente desde Canadá, siempre nos está enviando mensajitos. Muchísimas gracias. Y este mensajito dice: el cambio puede dar miedo, pero da más miedo quedarse en el mismo sitio sin evolucionar, sin mejorar, sin experimentar. Pues muchísimas gracias, Arturo, por este mensajito. También muchísimas gracias a Evelia desde la Ciudad de México, que también todos los días, muy puntual, nos envía un mensajito. El día de hoy, la frase que nos comparte dice así: la señal de un hombre exitoso es la de pasar un día entero en el banco de un río sin sentirse culpable por ello. ¡Wow! Una frase muy rara, pero esa no la enviaba.
No la entendí, pero
yo tampoco.
La señal de un hombre exitoso es la de pensar un día entero en el banco del río sin sentirse culpable.
Bueno, está bien. Y bueno, pues también muchísimas gracias a Hugo Calderón, a Antonio Capistrán por todos sus mensajitos. Muy buenos días a todos, que tengan un excelente día. Y es tiempo de hacer una pausa. Son las 10:15, vamos y regresamos en unos minutitos.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Tienes entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral. Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Muchísimas gracias por su sintonía. Y como lo comentábamos, el día de ayer se conmemoró el Día del Abogado, una fecha que nos invita a reconocer a quienes dedican su vida a defender los derechos de las personas, promover la justicia y brindar orientación legal a la sociedad. Sin duda es una profesión que requiere preparación, compromiso, ética y una gran vocación de servicio. Y bueno, pues esta mañanita queremos conocer más sobre esta labor que realizan los abogados, los desafíos que enfrentan y la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana. Así es que, pues en esta mañanita ya está con nosotros el abogado Francisco Altamirano y la abogada María Guadalupe Barreto Manjarres, quien pues de verdad es un placer tenerlos en esta mañanita. Muy buenos días a los dos y bienvenidos.
Muy buen día, gracias por la invitación.
Lupita, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a su espacio, muchísimas gracias.
Pues aquí vamos a platicar con estos dos abogados, hombre y mujer, porque ya acuérdense que este mundo está rodeado de hombres y mujeres. Y nos vamos con Lupita un poquito a platicar. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, y pues tiene la especialidad en justicia para adolescentes. Está haciendo un curso actualmente, abogada penalista con 8 años de experiencia en litigio dentro del sistema penal acusatorio, especializada en la defensa y representación jurídica en materia penal, con amplia experiencia en audiencias, elaboración de estrategias de defensa, análisis de casos y argumentación jurídica. Una abogada joven, orgullosamente tlahuica de Tlaquiltenango, el municipio más bonito de la zona sur. Y también tenemos al abogado, al licenciado Francisco Altamirano, que también me da mucho gusto tenerlo en esta mesa. Actualmente es abogado postulante y pues es delegado de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el municipio de Tlaltizapán. ¿Actualmente ese es su cargo, abogado?
No, actualmente fue,
¿verdad? Ha sido asesor jurídico también en la Dirección de Obras Públicas de Tlaltizapán, coordinador jurídico de este municipio del pueblo mágico de Tlaltizapán, actuario, asesor jurídico de la sindicatura, director de reglamentos y mejora regulatoria, jefe de departamento de asuntos contenciosos del sistema de agua potable de Cuernavaca, socio fundador del despacho jurídico Zaragoza Altamirano, y actualmente es titular de despacho ubicado en la calle González Ortega y delegado en la zona surponiente del Foro Morelense de Abogados del Estado de Morelos, y cursó la maestría de técnicas de litigio y juicios orales en la Universidad UNIM de Cuernavaca. Pues esto es parte de su hoja de vida, como le llaman ahora, de su currículum, de lo que son estos dos abogados que hoy nos da mucho gusto tener aquí en el estudio de Así Somos en el Sur, Cañaveral 100.5.
Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, para iniciar esta conversación, antes que nada, felicidades a ambos, porque el día de ayer pues se conmemoró este día del abogado. De verdad, mucho que reconocerles a ustedes por esta gran labor que ustedes realizan, esta gran profesión. Y bueno, para iniciar, abogado, platíquenos, coméntenos, por favor, ¿qué significa para usted ser abogado y ejercer esta profesión?
Pues bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Es una responsabilidad muy grande. Al final del día, he tenido la oportunidad de impartir cátedra en una universidad, y es lo que les comentaba a los alumnos, en el sentido de que en el aula de clases nos podemos equivocar, podemos cometer errores. Sin embargo, una vez ya representando los intereses de algún justiciable, un error puede significar la pérdida de su patrimonio o hasta de su libertad. Claro. Entonces, sí, es una responsabilidad muy grande. Nos obliga a una capacitación constante. Como sabemos, recientemente se hizo la publicación del Código Nacional de Procedimientos Familiares, Civiles y Familiares, y el Estado de Morelos se tendría que implementar el 1 de abril del año que viene. Entonces, bajo esta tesitura, estamos en una transición que ha venido generándose de años atrás. En el año 2008 se hizo la publicación también de lo que fue el cambio de implementación del código o la forma de impartir justicia en materia penal. Se creó la oralidad, y pues bueno, era un modelo distinto al que actualmente tenemos, que es el adversarial. Y pues bueno, esto implica y nos obliga a estarnos capacitándonos continuamente. El derecho es una consecuencia de la evolución de la sociedad. Entonces, bajo esta premisa, es necesario estar capacitándonos, porque constantemente cambia la forma de impartir justicia. Somos, yo creo que somos privilegiados porque nos ha tocado este cambio, ¿no?, de generacional, por un lado, y por el otro también este cambio de forma de impartir justicia, no solamente en materia penal, sino también en materia laboral, en materia mercantil, y próximamente, como se los comentaba, estamos a meses, prácticamente a un año, de que se inicie la forma de impartir justicia en materia civil y familiar.
¿Y usted qué tipo de abogado es, licenciado?
Pues bueno, tengo mi despacho.
Sí.
Generalmente manejo lo que es asuntos penales, asuntos civiles, asuntos familiares. Por la naturaleza del despacho, tengo personas que nos apoyan en diferentes ramas, pero el hecho de ser el titular, pues bueno, te obliga a conocer, a lo mejor no ser especialista, pero sí conocer en su mayoría de todas las ramas, en materia civil, materia familiar, materia laboral, administrativa, penal. Entonces, pues bueno, les insisto, no es que sea especialista en todas las materias, me manejo más en materia penal, civil y familiar, pero sí tengo conocimiento derivado pues de que al ser titular del despacho tengo que supervisar los demás asuntos.
Claro, y también por este lado, de mi lado derecho, tenemos a la licenciada Guadalupe, pues una mujer joven, que además seguramente, Lupita, si me permites decirte así, pues hay muchos retos en este ámbito de la abogacía. Tú eres abogada penalista, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Cómo vas en este ámbito de la abogacía?
Sí, mi querida Clau, mira, yo llevo 8 años ya de experiencia. Yo soy abogada penalista, 100%. El despacho en el que estoy se llama Firma Legal. Soy titular junto con otro compañero y la materia que prevalece es la materia penal y es en la que nos enfocamos. Una de las, ahora sí que... el motivo por el cual yo decidí estudiar derecho, pues fue tener ese conocimiento, esa herramienta para utilizarla, conocer las leyes y poder defender tanto a mí como persona como a todos los que me rodean, ¿no? Tener, poder impartir un poco de justicia ante todo lo que se nos ha venido, ¿no?, encima, el estado en el que nos encontramos, las inseguridades y todo lo que actualmente se vive. Los retos que actualmente nos encontramos es que efectivamente, como lo manifestaba aquí mi homólogo, el derecho avanza y también avanza la tecnología, el sistema penal ahorita pues es oral, anteriormente pues todo era escrito y era un poquito más tardado, ahora ya todo es oral y se maneja pues lo más pronto posible. También le digo, las tecnologías, las firmas electrónicas nos han ayudado a que pues de una u otra manera los procesos vayan avanzando un poquito más rápido.
Claro, este nuevo sistema oral ha ayudado a este rezago que se venía generando en el anterior sistema, que todavía seguramente están sacando muchos archivos, ¿no? Pero ¿sí les ha ayudado, licenciado, este nuevo sistema a que sea más ágil?
Sí, la verdad, bueno, en materia penal, por ejemplo, la intención era sacar todo este rezago. Sin embargo, como se lo comenté, la reforma se da en el 2008, en Morelos se inicia en el 2012. Sin embargo, había asuntos previos a esta reforma y seguía o sigue todavía aún trabajando lo que es el tribunal tradicional, se le llama el sistema tradicional, en el cual se siguen llevando a cabo ciertas audiencias respecto de procedimientos que todavía siguen vigentes antes de la reforma. Posteriormente a la reforma, pues bueno, la intención es no colapsar el sistema. Desafortunadamente hay muchos asuntos que no debiesen de llegar a juicio oral, que debiesen de concluir a lo mejor en una etapa distinta. El sistema establece varias salidas alternas, varias salidas de solución, como pudieran ser acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales, y evitar que procedimientos a lo mejor, no quiero decir que no sean tan importantes, ¿no?, pero sí procedimientos o delitos que por su naturaleza no tuviese la necesidad de acudir hasta un juicio oral, sino que ver la posibilidad de obtener una salida alterna. La Constitución en su artículo 17 establece lo que son las salidas alternas y es una obligación del juez y de las partes bajo ese principio de objetividad y lealtad, el hecho de buscar una salida alterna para evitar que el sistema colapse. Yo creo que ahorita, ante la carga de trabajo, por ejemplo, aquí en Jojutla, me parece que solamente hay un juez de control, derivado de que una juez tuvo una cuestión médica. Entonces, la carga de trabajo es muy importante, ¿no? Hay algunas carpetas que ya están judicializadas, delitos que ya tienen que ser puestos del conocimiento del juez de control. Sin embargo, derivado de esta situación del rezago de trabajo, de que pues actualmente en Jojutla únicamente tenemos un solo juez, pues bueno,
para todo.
Entonces nos genera un conflicto porque, pues bueno, las audiencias a veces se retardan, a veces pues es un poquito más complicado. No es culpa del juez ni de la otra juez. Sin embargo, pues yo creo que sí se tendría que buscar alguna estrategia para que generáramos la posibilidad de tener otro juez de control de manera provisional, para que por lo menos sean dos, que era lo que se venía estilando, eran dos jueces de control, pero pues bueno, ahorita es solo uno. Entonces la carga sí se ha hecho bastante. Los tribunales de enjuiciamiento, pues bueno, lo que pasa es que en juicio oral se divide ya en varias etapas, ¿no? Que es la primera etapa, que es la audiencia inicial, la audiencia intermedia, y de ahí pasa al tribunal de enjuiciamiento. Una vez que se condena, ahora es ante el tribunal de ejecución. Entonces, en determinado momento las cargas de cada juzgado es un poquito complicado. Sí, la finalidad es ir avanzando. Por ejemplo, también lo que les comentaba en materia civil y familiar, pues bueno, la finalidad es de que los procedimientos no tarden tanto, ¿no? Porque ahorita un procedimiento familiar puede llevarse hasta un año, dos años, cuando también pudiese ser posible que ese tipo de
acortarlo,
asuntos,
¿no?
Se pudiesen llegar a un acuerdo rápido, ¿no?
Bien, vamos a una breve pausa, es tiempo de ir a un corte y continuamos con esta conversación. Recuerde que estamos en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
Ritmo del Sur.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y Ritmo del Sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos. Estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Voz y Ritmo del Sur.
Y bien, continuamos en Así Somos en el Sur. Recuerde que estamos también a través de Facebook y de YouTube. Nos ubican como Cañaveral 100.5, también a través de streaming. Nuestra página web es www.canaveral105.mx. Las líneas están abiertas para que usted pueda preguntar aquí a los abogados cualquier duda hacia qué, qué tipo de abogado buscar, qué especialidad, qué rama es la que necesitan para sus temas, ¿no? Las líneas son 734-347-5454, nuestro número en WhatsApp, 734-388-3127. Y bueno, continuamos con esta conversación con la licenciada abogada María Guadalupe Barreto Manjarres y el abogado Francisco Altamirano, que el día de hoy continúan con nosotros aquí en este programa de Así Somos en el Sur.
Y bueno, Lupita, pues también platícanos, porque bueno, nos está diciendo algo bien importante el licenciado de cómo ha cambiado el sistema y también ahí hay retos para ustedes. ¿Es mejor, ha sido mejor o ha sido más difícil este nuevo sistema para ustedes?
Mira, el nuevo sistema sí ha sido mejor, porque como lo decía, como es de manera oral, todo es ya más rápido. Y también algo que hay que resaltar es que, por ejemplo, a nosotros en el despacho nos han llegado asuntos del sistema tradicional que tenemos que buscar la mejor manera, por ejemplo, de sacar a esta persona, como es mi caso, ¿no? Es materia penal, ¿no? En este caso a mí me buscarían, un ejemplo, un delito de extorsión. Anteriormente, pues, eran otras penalidades, otra forma de llevar a cabo el proceso. Entonces, ahora sí que se sentenció de una manera, pero ahora con las nuevas reformas, nosotros ya podemos buscar la ley que le favorece mejor y entonces así buscarle un beneficio que más le ayude, ¿no? Ahora sí que va dependiendo los delitos. Entonces, eso es lo que muchas personas no saben, que se quedan con, no, pues ya sentenciaron a mi familiar, a mi amigo y ya ahí lo dejo. No, pero pues con el nuevo sistema y las nuevas leyes podemos ayudar, se acercan a nosotros y pues bueno, les ayudamos, les damos una asesoría y buscamos la mejor manera de sacar a esta persona que está en la cárcel o que todavía tiene un proceso y pues bueno, digo así, irlos ayudando.
Pero, licenciado, luego dicen que también este sistema oral pues está beneficiando a los delincuentes, justamente porque buscan la manera, es un extorsionador, lo vamos a ayudar a que la pena baje, porque además el nuevo sistema les permite, hay una parte donde si ellos dicen sí soy yo, pues tienen ciertos beneficios, ¿no?
Sí.
¿Qué decir de esto también a la ciudadanía? Porque luego se enojan mucho en la forma en cómo pues detienen a las personas, hay culpa, hay violación, hay extorsión, mataron a alguien y resulta que sale libre, como el caso de esta señora que fue golpeada por su marido y que la juez, una mujer, pues no, lo dejó libre, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación?
A ver, la verdad es que es la percepción pues de a veces de la gente, pero realmente, o de la ciudadanía. Sin embargo, pues se tiene que analizar de manera objetiva cada caso en concreto. La prisión preventiva oficiosa se ha generado a través de la Constitución y se han hecho reformas para que se aplique. Sin embargo, de manera convencional, ¿qué es de manera convencional? Son los tratados que ha firmado nuestro país y los tribunales. Se establece que es inconvencional, o sea, que no es correcta esta prisión preventiva oficiosa. Se tiene que analizar. El Ministerio Público tiene la carga de acreditar la necesidad de que una persona quede privada de su libertad. No es solamente el hecho, sino que tiene que establecer cómo sucedió, estas circunstancias que generan esta agravante, esta necesidad de que la persona permanezca privada de su libertad, porque recordemos que una de los principales principios que establece este nuevo sistema es precisamente la presunción de inocencia. No solamente porque una persona sea, pues bueno, señalada por algún delito y en su momento se le formula imputación y ahora sea imputado, quiere decir que lo hizo, ¿no? Esto se tiene que probar. Esta presunción de inocencia es precisamente esta situación, acreditar qué sucedió y, pues bueno, bajo circunstancias que ya el Ministerio Público tendrá que acreditar, ahora sí tiene que establecer la necesidad de que esta persona esté privada de su libertad. Hay algunas materias, algunos delitos que establecen ciertos beneficios, pero hay otros delitos que no pueden obtener ciertos beneficios, el secuestro, por ejemplo, no pudiese tener estos beneficios preliberacionales, pero es una cuestión también que tiene que ser analizada. No solamente es decir, pues yo tengo acceso a este beneficio, sino que se tienen que cumplir con ciertas circunstancias, como es el hecho de que cumplan con un plan de actividades. Una vez que están privados de su libertad, tienen la opción, es como en la escuela. Ya ven que marcan horarios, ¿no? De que tienes esta clase, en la secundaria sobre todo se nos daba, tienes esta clase, sales de esta clase, entras a otra. Es algo muy parecido. La persona que está privada de su libertad debe de cumplir con estos plan de actividades que le impone el Estado, si es que quiere tener acceso a estos planes de liberación, porque también derivado de todos estos tratados internacionales que ha firmado nuestro país, pues bueno, existe la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es que yo voy a hacer lo que yo quiera, no me van a obligar, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues bueno, una persona privada de su libertad no la obligan a que haga ciertas actividades. Es una decisión de la persona el realizar estas actividades, y al momento de cumplir con este plan de actividades, ahora sí ya tiene la posibilidad de acceder a ciertos derechos. Pero también es una decisión de la persona que está privada de la libertad. No es como que alguien esté atrás de ellos y les diga, oye, tienes que, no entraste hoy a tu clase de... Porque tienen que ir con el psicólogo, tienen que ir al gimnasio, tienen que trabajar. O sea, la intención de este nuevo sistema es una reparación del daño y realmente una integración de la persona que delinque, de integrarse a la sociedad, ¿no? Esa es la finalidad realmente. Y la ley establece ciertas medidas cautelares, en las cuales si alguien comete un delito, pues bueno, el juez tiene un catálogo de medidas para decir qué puede hacer. Sí, puede ser una firma periódica, puede acudir a tratamiento psicológico, puede acudir a un plan de rehabilitación si la persona consume bebidas embriagantes o se droga, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bajo esa tesitura, pues el juez puede tomar la decisión. La última de este catálogo es la prisión preventiva. Entonces, si la situación es grave, como hay muchos casos, pues ya el juez toma la decisión de privarlo de su libertad, que es la medida más gravosa, la medida más grave dentro de todo este catálogo.
Mira, si me lo permite, una de las cosas ahorita que tú puntualizaste de que cómo a veces los jueces y todo dejan en libertad a los delincuentes, a mí me pasó que hace 2 años estábamos en una audiencia de control. Las audiencias de control son cuando se verifica la legalidad de la detención de una persona. Una persona puede estar detenida 48 horas. Entonces, cuando pasa ante el juez de control, el Ministerio Público me estaba narrando que mi representado había sido detenido el 1 de junio del 2024 a tales horas y no sé qué. Entonces, y ya era 1 de julio. Entonces, ahí había un error de dedo, fue lo que él manifestó. Entonces, fue lo que yo le refería en ese momento era una mujer, a la juez de control, que mi representado, o sea, aparentemente ya había sido detenido 1 mes. Entonces, eso estaba violentando, ¿no?, su derecho a la libertad. Entonces, la juez, en automático, pues al ser un error, o sea, ellos, de momento, el Ministerio Público lo leyó 1 de julio, o sea, no hizo referencia a que había un error, de que se había equivocado, mecanográfico, nada. Entonces, lo siguió narrando tal cual, como si fuera 1 de julio, y al momento de que yo le hice esta corrección, entonces, sí, inmediatamente la juez decretó de ilegal la detención. Y a veces, como decimos, no es como tal que haya soltado un delincuente, sino que a veces los errores de la fiscalía pues echan abajo todo el trabajo que ya anteriormente los policías, a lo mejor pues con trabajos, habían agarrado a esta persona, pero pues al momento de transcribirlo, pues lo hicieron de manera errónea, y pues ya no llenaron el IPH como debía, y pues ahí se les vino abajo todo.
Pues ahí está el detalle. Con estos errores se enfrentan todo el tiempo, ¿no? Ustedes como abogados, pero una persona normal que no sabe obviamente nada del tema de derecho, ¿cómo saber qué tipo de abogado necesitamos a buscar, acudir para nuestro problema legal? O sea, ¿cómo? O sea, ¿no es cualquier abogado, entonces? por las diferentes ramas que tiene la abogacía.
Sí, es correcto. Por ejemplo, si una persona me viene a buscar a mí que se quiere divorciar, que quiere una pensión, pues inmediatamente lo canalizaría aquí con mi homólogo, porque pues evidentemente yo soy una persona que maneja pura materia penal, y les diría, ahora sí que cuando te detengan, tengas un familiar detenido, entonces sí te puedo ayudar, ¿no? Pero en este caso, la persona correcta sería mi homólogo, porque él sí maneja esta materia civil, familiar, y explicarle, ¿no? La materia penal, que es lo que incluye, ¿no? Lo que implica, los detenidos, denuncias, y no lo que ella quiere, una demanda de divorcio, pensión. Entonces ahí sí explicarle, primero que nada, que la persona te explique cuál es su problema, y entonces ya tú lo canalizas con la persona correcta.
¿Cuántos tipos de abogados o de ramas hay, licenciado Altamirano? O sea, está lo penal, lo familiar, mercantil, ¿qué más?
Pues bueno, todo parte de lo comentaba, es derecho público, derecho privado y derecho social, ¿no? En el derecho público podemos establecer lo que es el derecho constitucional, el derecho penal. El derecho privado establece más cuestiones particulares, ¿no? Como podría ser el derecho familiar, que era lo que hablaba la compañera licenciada, en el sentido de divorcios, de guarda y custodia, pensiones alimenticias. Derecho civil, que es la rescisión de un contrato, por así decirlo. Derecho mercantil, que puede ser desde el cobro de un pagaré hasta una sociedad mercantil. Y después hablamos del derecho social, que podría establecer el derecho agrario, el derecho laboral, en el cual pues se tiene que versar sobre las necesidades de las personas, porque estamos hablando que son personas de alguna manera más vulnerables, que no hay una igualdad procesal. ¿A qué me refiero con esta igualdad procesal? En el sentido de que, pues bueno, un patrón no tiene la capacidad económica que un trabajador, claro, ¿no? Entonces, por eso es un derecho social, porque el juez al momento de resolver tiene que analizar esta situación y esta situación de desventaja para valorar de qué manera rinde su resolución. El derecho agrario, también hablamos de núcleos ejidales, de personas pues bueno que no tienen estudios, que no los demerita de ninguna manera, pero pues bueno, de alguna manera el juez tiene también, o el tribunal tiene que analizar estas situaciones particulares para poder emitir una resolución. Entonces, hablamos de que hay una inmensidad de ramas del derecho, ¿no? Derecho laboral, derecho civil, derecho familiar, y cada vez la misma exigencia de la sociedad nos va haciendo que cada vez se profesionalice más cada rama, ¿no? Como lo dice muy bien la licenciada, ella está especializada en materia penal, pero también tenemos abogados especializados en materia laboral, materia civil, materia familiar, de amparo, agrario, materia administrativa, materia agraria. Entonces, es una infinidad de ramas, y pues bueno, de alguna manera un ciudadano, cuando tiene la intención de contratar un abogado, pues tiene que ser muy, muy atento en la cuestión de al momento de contratar, porque desafortunadamente, y pues bueno, la licenciada no me va a dejar mentir, en materia penal nos ha tocado ver tristemente que saquen a un abogado de una audiencia porque no tiene la capacidad o no tiene los conocimientos para poder defender a una persona, ¿no? Entonces, y lo mismo nos va a pasar también ya en materia civil, en materia familiar, materia mercantil. Entonces, esta oralidad nos permite observar la capacidad del abogado, de cómo se conduce ante la autoridad, cómo se conduce ante su cliente, y de alguna manera el justiciable puede analizar cómo es su abogado, ¿no?
Pero esto es falta de capacidad o falta de ética. No me conteste. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
Voz y ritmo del sur.
Mantener limpio nuestro entorno es una tarea en la que todos tenemos que aportar. aportar.
Cada residuo que llega a la vía pública proviene de una decisión. Por ello, acciones tan simples como guardar una envoltura, utilizar los contenedores adecuados y respetar los horarios de recolección de basura hacen una gran diferencia.
Los camiones de recolección de basura hacen su trabajo, pero el cuidado de los espacios públicos depende de quienes los utilizamos todos los días.
La responsabilidad compartida comienza cuando dejamos de pensar que el problema le corresponde solo al personal de limpieza, sin reconocer que la tarea es de todos y que la participación de cada uno forma parte de la solución.
Una comunidad limpia y saludable depende de todos y todas. No tires basura en la vía pública, barrancas y entornos naturales. Respeta los días de recolección de basura en tu colonia y barre la entrada para generar un entorno más saludable.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
Patricia Jiménez Pons será nuestra guía turística en Morelos, la primavera de México. Un programa donde la historia y la cultura se mezclan para disfrutar de nuestro estado. Escúchala por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión los martes a las 2 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Una producción de RTV Morelos.
En el centro del país hay un lugar que florece.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Ritmo del Sur. 10:49 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur. Ya estamos en la parte final de este programa y bueno, continuamos con este tema de abogados, pero antes nos vamos con mensajitos.
Así es, solamente saludar al licenciado Altamirano de parte de Atzimba Altamirano, un saludo, también Cojito Ergo Zoom. Excelente abogado, licenciado Francisco Altamirano. Y muchas gracias a todos los que están conectados y sobre todo a los que nos están escuchando por esta frecuencia del 100.5.
Y bien, antes de irnos a corte, hablábamos de, bueno, usted hablaba, abogado, sobre algunos abogados que por falta de capacidad, pues son, pierden el caso, ¿no? Pero yo le preguntaba, ¿es falta de capacidad o falta de ética al no tener la preparación que se requiere para ese tipo de caso?
Pues yo creo que sí puede ser una falta de ética por parte del abogado si no tiene la capacitación para llevar este tipo de asuntos. Era lo que comentábamos, ¿no? Hay abogados pues que desafortunadamente se quedaron con esta reforma y dejaron de trabajar cierto tipo de asuntos como era la materia penal, ¿no? Y pues bueno, cada audiencia tiene ciertas formalidades, ciertas especificaciones que debemos de cumplir y de alguna manera si no las cumplimos se nota de manera evidente porque es oral. Hay un principio que se llama principio de contradicción en el cual el juez otorga la voz al defensor y al Ministerio Público. Entonces, al crear este debate de manera inmediata, pues bueno, puedes observar si esta persona tiene la capacidad o no para poder llevar a cabo esta audiencia. Entonces, bajo esa premisa, pues sería el hecho de analizar el justiciable de una manera muy concreta a la persona que busca. A lo mejor preguntar por algunas referencias y algunas certificaciones o capacitaciones que tenga. La licenciada nos acaba de comentar en el sentido de una certificación en materia de adolescentes. Hay abogados que aunque quieran acudir y representar a un adolescente, a un menor, no pueden porque no tienen
esta... No están preparados.
A lo mejor sí tienen cierta capacitación, a lo mejor sí conocen el sistema, pero no están certificados para llevar a cabo esa audiencia, ¿no? Era lo que comentaba, ¿no? El mismo sistema, todo esto nos obliga a capacitarnos y a ser cada vez más especialistas en ciertas materias, porque de alguna manera poco a poco nos los va pidiendo la misma evolución del derecho.
Lupita, y a ti, si nos puedes platicar alguna anécdota, porque sé que tienes muchas anécdotas, y también, ¿dónde te podemos contactar? Porque, como dicen, ser especializada en los temas, como, pues los abogados estudian derecho y ya se van especializando en el camino, ¿no? Y ustedes van asesorando a la gente para ver qué tipo de abogado necesitan, como preguntaba Marta, ¿cómo voy a saber? Bueno, vas con cualquier abogado, amiga, y ellos te van a decir, vete con el penalista, vete con el familiar, vete con el que te corresponda. Pero a ti como alguna anécdota que nos puedas comentar o platicar en este ámbito de la abogacía, Lupita.
¿Alguna anécdota? Mira, más que nada, como hablábamos hace unos momentos, hay que el derecho avanza conforme pues va avanzando también la sociedad, ¿no? Entonces hay que tener cursos, especialidades, precisamente para evitarnos la pena de que nos lleguen a sacar de audiencias, ¿no? Porque sí me ha tocado, como lo comentaba aquí con mi homólogo, que en alguna ocasión me encontraba en el área del público, en una audiencia de violación, cuando a una de las personas que un abogado muy reconocido de esta zona estaba como defensor. Primero era Ministerio Público, ya después se hizo defensor. Y no supo hacer incorporar algunas pruebas, realizar algunos interrogatorios. Lo apercibieron de que pues si no seguía las técnicas correctas lo iban a sacar de audiencia, y efectivamente al poco rato, al no conocer las técnicas, pues lo retiraron de audiencia. Entonces le tuvieron que hablar a uno de mis compañeros, entró en su ahora sí que a representar a esta persona. Y digo, qué pena, ¿no? Que te saquen precisamente por no acudir a cursos, por no tener especialidad, ¿no? Porque nosotros como abogados penalistas tenemos que tener cursos en técnicas de litigación, en interrogatorios, o sea, porque también esa parte de los interrogatorios, contrainterrogatorios, cómo tratar a un testigo, a una víctima. Entonces, sí son temas muy importantes que hay que saber, ¿no? Para todo este proceso. Y bueno, a mi despacho, firma legal, lo podemos encontrar muy fácil frente a los juzgados, ahí de aquí de Jojutla, en avenida 5 de febrero, junto a la clínica del doctor Rommel. Ahí nos encontramos 24/7. Me pueden contactar al número telefónico 734-143-3760 con la licenciada Lupita.
Muchísimas gracias, licenciada Lupita. Licenciado Francisco, últimas recomendaciones para las personas que requieran de estos servicios. Pues, y sus contactos también, por favor.
Llámenme. Okay.
También vamos a hacer el mismo comercial. Tengo mi despacho en calle González Ortega, número 128, Colonia Centro, de aquí de Jojutla. Está justamente atrás del auditorio, a un costado. De hecho, ahí hace varios años, ahí fue la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ahí está mi despacho a sus órdenes. Mi número celular es el 734-110-3510. Igual, lo ideal sería un WhatsApp previamente, porque, pues bueno, a veces estamos un poquito ocupados, no es que uno quiera ser grosero, ¿no? Que no quiera contestar los mensajes o las llamadas. Sin embargo, pues bueno, a veces está uno ocupado y no puede atender las llamadas. Entonces, previamente un WhatsApp y ya nos ponemos en contacto.
Excelente. ¿Y una última recomendación para las personas que buscan estos servicios?
Pues bueno, ser muy meticulosos. Yo creo que al momento de que exponen su problemática, de manera inmediata observan la reacción de un abogado y la recomendación, ¿no? Entonces, al observar esta recomendación, yo creo que debemos de analizarla de forma muy, muy concienzuda, para que de alguna manera tengan ese análisis del abogado y ver cómo reacciona, para que sepan si conoce de la materia o definitivamente no tiene idea de lo que le están hablando, ¿no? Porque desafortunadamente, les insisto, el derecho es muy amplio, hay muchas ramas del derecho, y bajo esta situación, pues bueno, si van y le exponen una cuestión en materia administrativa a un abogado en materia penal, pues bueno, no va a saber. Igual, si van con una cuestión penal con un abogado administrativo o en materia administrativa, pues obviamente no va a saber explicarle. A lo mejor puede ser que sí tengan conocimientos de todos los procesos, pero pues bueno, lo ideal es acudir con un especialista.
pues sí, el tema es saber cuáles son los especialistas, pero pues si no, yo digo que nos acerquemos a cualquier abogado y ese abogado nos pueda canalizar a la materia que nos compete, a lo que necesitamos, y por lo menos aquí tenemos una especialista que es Lupita en temas de adolescentes y en materia penal, y al licenciado Altamirano también en materia penal, pero familiar, y de qué otro tipo, civil.
Gracias.
Civil. Y muchas gracias también a Lupita que nos trajo estas flores, esta hermosa, este hermoso girasol. Muchísimas gracias. Y nuevamente, muchas felicidades, abogados. Gracias. Es una gran labor la que ustedes realizan y creo que hay muchos retos todavía que vienen para ustedes con este nuevo sistema también que se presenta el próximo año, más lo que ustedes vienen haciendo. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Pacheco también en la realización de este programa. Gracias a todos los que hicieron posible esta emisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos sintonizaron a través de Cañaveral 100.5 FM, que desde aquí en la programación de Cañaveral.
Ha sido un honor acompañarte esta mañana en Así Somos en el Sur. Gracias por permitirnos ser el eco de tus proyectos, la amplificación de tus ideas y el punto de encuentro de nuestra comunidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir descubriendo todo lo que nos hace decir con orgullo Así Somos en el Sur. ¡Hasta la próxima! XHJLA Cañaveral 100.5 FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. Desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio.
Radio UAM. Estoy en Radio UAM con el remedio y el trapito. Mario Sarañana, doctor Risas. Y la importancia del lenguaje es fundamental en el desarrollo de los niños, pues es el medio por el cual no solo ellos se comunican, sino generan aspectos importantes de su entorno. Cuando un niño aprende a desarrollar el lenguaje, estás facilitando una interacción del día a día, no solo en los aspectos de escuela, sino también aquellos que tienen que ver con socializar, con interactuar, pero sobre todo de poder empezar a crear conceptos en su vida. Por ejemplo, una de las formas que puedes ayudarte en un lenguaje de los niños como parte de la estimulación es usar las onomatopeyas. ¿Qué son estas? Las herramientas por las cuales puedes referir con tus niños que te hagan sonidos de animales o que hagan referencia a el perro, el gato o aquellos que finalmente puedan tener a su alcance como conocimiento. Otro aspecto importante del lenguaje es que a partir de ello, él puede crear conceptos reales de su entorno, pero sobre todo de sus necesidades. El juego puede ser uno de los remedios para el proceso integral del lenguaje en los niños, y el trapito, todo aquello que puede tener el juego, como una pelota, como un juguete o simplemente juegos de palabras. Por ejemplo, pedirle a un niño que te diga palabras que sean cortas, palabras que sean largas, pero sobre todo interactuar con elementos en donde el lenguaje empiece a ser parte de su proceso. Hay aspectos importantes que se olvida en el desarrollo del lenguaje de los niños, y es no tanto que hablen con claridad o que se expresen de la forma correcta de acuerdo a su edad, sino que usen el medio por el cual ellos aprenderán no solo a tener oraciones o a poder darse a entender con los demás o comunicarse, sino poder facilitar un proceso de día a día hasta que tengan un diálogo correcto. En el remedio y el trapito, recuerda que el lenguaje, su estimulación y su desarrollo será fundamental en los niños para la construcción del día a día, pero también de habilidades propias que le permitirán ser más integrado, pero sobre todo un niño feliz y funcional. Recuerda, el lenguaje será siempre una de sus herramientas fundamentales, así que promuévelo. Promuévelo hablando con él, pero sobre todo facilitando que siempre se sienta a gusto con lo que te diga y cómo te lo diga. Total, ya habrá momento para corregir algunos aspectos de su lenguaje. Recuerda, estamos UAM en el Remedio.